Pues ya estamos de vuelta y en el esperado espacio de don Rafael. A mí me gustaría, la verdad siempre, aunque tarde, siempre aparece y en este caso, pues he leído por ahí algo que escribió don Epigmenio Ibarra en un X, en un tuit, en donde decía que los que fueron culpables fueron Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría. Y el PRI y el PAN con su silencio y los medios con su silencio, que fueron en ese momento cómplices, y hoy son aliados de esas mismas fuerzas oscuras que sumieron a este país en un espacio casi de 30 años, y hoy estamos despertando y tenemos la intención de no volver a caer en aquellos terribles hoyos oscuros. ¿No cree usted, don Rafael?
Totalmente. Y mira, hay una cosa, yo creo que el movimiento estudiantil, es decir, hay que revisar todo el trecho que llevamos del 68 al 2023, ¿no? Y hay que ver, entre otras cosas, el trecho que se dio del 68 al 2018. Fíjate, yo estoy convencido de que en la década de los 60 concurrieron muchos factores que provocaron, entre otras cosas, el crecimiento de los movimientos estudiantiles en absolutamente todo el planeta. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó, como bien sabemos, dividido en dos grandes bloques, el mundo libre, el bloque socialista, y aunque bien sabemos que el mundo libre no era mundo libre y que el bloque socialista tampoco era socialista, eso sí marcó lo que ocurrió en el planeta en las décadas siguientes. En el mundo libre se establecieron estados de bienestar. Es curioso porque el mundo libre buscó contener el ascenso del proyecto socialista mediante dos estrategias que eran en principio contradictorias, pero que fueron perfectamente concurrentes. Por un lado, impulsó lo que se llaman los estados de bienestar y por el otro lado siguió políticas muy autoritarias, impulsó políticas muy autoritarias y en muchas partes del llamado mundo libre florecieron dictaduras y muchos regímenes, como el mexicano, adquirieron rasgos muy autoritarios. Y es curioso porque ahí se fueron, en este proceso se fueron incubando grandes contradicciones. Una de ellas es que gracias a los estados de bienestar se sentó... Hubo un largo periodo histórico de estabilidad y crecimiento, y el nivel de vida de millones de personas mejoró al punto de que por primera vez en la historia las universidades se masificaron, diversas clases sociales tuvieron acceso a la educación superior, las universidades fueron universidades de masas y dejaron de ser el bastión de una pequeña élite. Entonces ahí lo que vemos es que en las universidades las contradicciones se incubaron durante la Guerra Fría, hicieron crisis en la segunda mitad del siglo XX y plantearon nuevos retos y problemas. Y con ellos vinieron nuevas inquietudes, expresiones culturales, batallas. Y aquí surgieron, así surgieron entonces la contracultura, el rock, el movimiento hippie, muchas rebeliones anticoloniales y las protestas pacifistas contra la guerra de Vietnam, entre muchas otras cosas. Y eso implica, entre otras cosas, que la década de los 60 fue rica en ideas y propuestas, y que muchas de estas ideas y propuestas se incubaron precisamente en las universidades. Y así en la década, justamente en el año 68, estallaron muchos movimientos estudiantiles importantes. Se dieron en Estados Unidos con el Civil Rights Movement y el pacifismo, en Francia con el Mayo Rojo, en Checoslovaquia con la Primavera de Praga, en España con protestas antifranquistas y en México con el 68 mexicano. Y aquí, fíjate, ocurre una cosa muy curiosa. Todos esos movimientos estudiantiles eran al mismo tiempo herederos de las luchas de la Ilustración, de las luchas socialistas de finales del 19 y principios del 20. Eran casi siempre movimientos libertarios y tenían un claro sentido de compromiso social. Estaban identificados con las luchas históricas del sector progresista, pero también es cierto que sus planteamientos rebasaron con mucho las lógicas de la izquierda estalinista, que en aquel tiempo seguía siendo muy poderosa. Entonces, en México en concreto, los estudiantes de 1968 se rebelaron contra el autoritarismo, contra la falta de democracia, contra la falta de libertad en la prensa, Y esto se ve claramente cuando se revisa el pliego petitorio, los pliegos petitorios de lo que era el Consejo Nacional de Huelga. Ahí lo que había era básicamente una proclamación de los derechos humanos y civiles, la idea que de liberar a los presos políticos, de destituir a los represores, de abolir a los granaderos, de en fin, eran básicamente propuestas de defensa de los derechos humanos. Y también en aquel entonces surgieron toda una serie de movimientos, ¿sí? Toda una serie de propuestas que sentaron las bases de causas que hoy en día pues cobraron otra dimensión, ¿no? Por ejemplo, el feminismo, la ecología, el derecho a la libre expresión, el tema de la diversidad sexual, entre muchos otros. Y hay que decir que ese movimiento del 68 fue aplastado de manera violenta el 2 de octubre de 1968, y que ese 2 de octubre fue verdaderamente, marcó en principio el final de ese movimiento. Hoy estamos celebrando un aniversario más de la noche de Tlatelolco. Ahora, hay que decirlo con toda claridad, todos los movimientos que han surgido en México después del 68 son herederos de lo que es el movimiento de 1968. Y si nosotros revisamos, por ejemplo, qué tan vigente está el movimiento de 1968 en nuestro tiempo, en el movimiento, por ejemplo, de Regeneración Nacional, nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, muchos de los luchadores del Consejo Nacional de Huelga del 68 fueron activistas de izquierda durante décadas, y muchos también fueron, por ejemplo, fundadores del movimiento de Regeneración Nacional. De hecho, algunos altos funcionarios del actual gobierno de López Obrador vienen de aquel movimiento estudiantil, eran dirigentes estudiantiles en el 68. No estoy inventando nada, ahí están Pablo Gómez, Elvira Concheiro, Paco Taibo II, y hay que decirlo también, el principal dirigente del movimiento morenista, Andrés Manuel López Obrador, ingresa a la UNAM en 1973, termina su licenciatura en 1977, y en esos años, pues la UNAM todavía rebosaba del espíritu del movimiento estudiantil de 1968. Muchos de los activistas del 68 fueron académicos de la Universidad de la UNAM en la década de 1970, y esto hay que agregar que por esos años, pues la universidad también acogió a eminentes académicos latinoamericanos que venían huyendo de los golpes de Estado. Entonces, en ese sentido, sí se puede decir pues que López Obrador también fue un producto del 68, pero pues ahí no acaba todo. También es un hecho que, por ejemplo, Claudia Sheinbaum es hija de dos activistas muy importantes del 68, dos maestros de ciencia, que son Ani Pardo y Carlos Sheinbaum, y ella misma fue dirigente de un movimiento que fue heredero del movimiento del 68, que es el movimiento del CEU, ¿no? Que es un movimiento que se levantó para defender la gratuidad de la educación superior ante las reformas promovidas por Jorge Carpizo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que el 68, las causas del 68, siguen vivas en nuestro país, y por eso, hay que decirlo con toda claridad, el 2 de octubre no se olvida.
Y además de que no se olvida, ha marcado los pasos seguramente que estamos pisando hoy, pero que seguirán encauzando a este país a una justicia más equilibrada, sobre todo porque esas luchas han sido lo más justo posible.
Así es.
Me da tanto gusto siempre escucharlo, maestro, porque primero es un hombre muy, muy preparado, y aparte está inmerso en la evolución de este país desde su trinchera, que es muy importante, como casi todos intentamos hacerlo. Maestro, de verdad, qué gusto me da escucharlo, y sobre todo que sepas el que todo el mundo se esperó nomás para oírlo.
No me diga eso. Pero pues ahora sí, un saludo muy cariñoso para doña Francisca, para don Diego, para el maestro Rocafort, para Celeste, para Jonathan, para todos. Yo creo que Aquí es donde vemos cómo la historia local también influye, los movimientos locales, la construcción a nivel nacional de movimientos sociales y populares, también tiene un peso en todo lo que son los grandes movimientos internacionales.
Sí, eso ha sido probado por la historia y nosotros estamos ávidos de seguir aprendiendo, de seguir impulsando ese desarrollo que México se merece y sobre todo con una participación, porque todo el mundo tiene derecho a opinar, a pensar, a reflexionar y a decidir por sí mismo.
Ya, y fíjate, es muy interesante lo que está ocurriendo ahorita en Argentina, ¿no? Es decir, a mí sí me preocupa y yo le quiero preguntar a Diego Papalardo si hay elementos para decir que el señor Milei, que ya se disfraza de superhéroe, está en sus cabales, ¿no?
Sí, maestro.
Yo empiezo a pensar que no. Mira.
Sí, exacto, sus sospechas son confirmadas por la realidad. Los juicios o las pruebas más contundentes y fidedignas sostienen que el señor Javier Milei no está equilibrada y psicológicamente en un buen estado.
Y por bueno, eso, por decirlo elegantemente, don Rafael.
Sí, claro, pero eso sí plantea un problema. Y bueno, yo creo que estamos ante esa disyuntiva. O asumimos un cambio, ¿qué otro mundo es posible de una manera responsable? O vamos directamente, pues, al fascismo y a la locura, ¿eh?
¡Qué barbaridad! Pues, ¿qué les parece, amigos, si esta tarde-noche nos damos por enterados y nos despedimos con mucho cariño, enviándoles un tronadísimo beso de parte de Celeste Sáenz de Miera? Gracias.